NTN Concentrado.
En estos días escuchaba una cantidad de disparates enormes, dijo, y sumó el suyo. Acá sí que acá traigo el mío, humildemente, ¿verdad?
Para no ser menos,
sí. Exactamente, traigo el primer disparate de todos los uruguayos enormes, señor. Es la responsabilidad que tiene el presidente.
El primer disparate de la fila.
Exactamente, y lo puso primero en la fila su disparate, que bueno, que todos se pongan en fila atrás de su disparate, señor. Empieza haciendo una analogía incondicional. Ya, si yo dijera que ya hecho, está, es imposible. Pero además, en el medio aclara que no piensa ni dice eso que está diciendo. Por lo tanto, ya es una analogía que, la verdad, hay que mandarla a un psiquiatra, esa analogía, porque no se entiende ni ella misma la analogía, ¿entiendes? Bueno,
sí, acepto la política y sí, métela y no voy a decir.
Cuando se dice eso, que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, que obviamente no son esos que acaba de mencionar, porque no tienen un trasfondo de verdades política propagandística, ¿verdad? O sea que lo del panfletario no cabe demasiado, digamos. No son políticos los alegatos en contra de la caja blanda, señor, del decreto. Eso, lo panfletario...
Los habrá políticos, necesariamente, pero, ¿no? Habrá algunos políticos, pero o que querrán tirar
no, pero agua. En general fueron todo esto de la salud, sensiblero sanitarista, digamos.
Usted leyó, Darwin, sí.
No, son mormones sanitaristas, mormón sanitarista en todo caso, esta cosa de que tienen miedo a generar la ira del dios de la salud y que nos empiece a inocular cánceres de pulmones a trocha y moche porque se sacan las cajillas blandas, señor. ¿Entiendes? Pero no hay nada de político en eso.
Son especialistas de los papers de los últimos días, podríamos decir.
Ahí está, lindísimo, sí. Testigo de los papers de los últimos días, exactamente. Y es más religioso, más de no ablandará la caja ni customizará los filtros de los hijos de la ONS. Me parece que más, es más por ese lado.
Bueno, está bien, pero me voy a poner en defensa de un presidente que está molesto y quiero que va por él. Y lo que pasa es que no lo explica nada, explica. Entonces no explica,
claro.
A qué está contestando. Él está contestando a las barretadas que él considera barretadas, perdón, que le están diciendo. Y entonces, pero no le explican en la rueda de prensa porque está tratando de explicar un decreto contestándole a frases que no sabemos cuáles son que le molestaron políticamente. Claro, entonces, es un huevo
la
así.
Verdad, cuando lo hace Rodolfo Pereira, uno lo disfruta y todo, entonces, porque es Rodolfo Pereira y porque uno respeta.
La investidura de Rodolfo Pereira.
La investidura, la bota tejana de Rodolfo Pereira, exactamente. Y lo rápido que saca la mano Rodolfo Pereira, pero eso no quiere decir que el recurso sea válido. Es un recurso que no tiene ningún tipo de sustento. O sea, el presidente cree que es parte del manifiesto comunista lo de que el cambio de las cajas blandas es un atentado a la salud y un retroceso brutal. Yo tengo el libro rojo de Mao y nunca leí esa parte, la verdad, de un decreto.
Nunca combatió el tabaco, ¿no?
No, es más, claro, los chinos fuman como murciélago esperando a que su pareja dé a luz en la oscuridad. Porque
no le importa a ellos igual.
Exacto, fuman, pero escúcheme. Entonces, no sé, ya le digo, me parece que era más, es más como, más que panfletario, es de como más de la ONS, de dogma sanitarista, digamos, no panfletario, desde la ONS y su sanitarismo central, si quiere, ahí es lo más parecido a lo político que lo podemos arrimar. ¿Tiene más sentido que lo denuncie Salle como parte de la pandemia y su plan eugenista del 2030 del foro de Davos que incluye la camiseta de Messi en el Paris Saint-Germain que se lo tilde de panfleto político? Pero bueno, recién estamos empezando la analogía y ya nos perdimos, amigo, porque ya está mal, ya está mal, no arrancó la analogía y ya está mal. Porque ya ubicó en un grupo que en el que no va a este tipo de contraargumento al que él está cree él dentro de su mal humor contrarrestando. Porque eso es lo que tiene el malhumorado, que se va convencido. ¡Lo caché! Cierra la puerta y la gente se mira y dice, no entendí nada. ¿Qué es el ser humano? Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, que obviamente no tiene nada que ver, eso lo digo yo, tan básicos que no pudo ni clasificarlos correctamente en el conjunto que iban, yo podría decir que no lo pienso, dice. Bueno, no lo piensa y podría, pero no lo piensa y no piensa decirlo, ustedes no se van a imaginar cómo sigue esto. Se van a sorprender. se van a sorprender.
Bueno, es coherente con la política en general.
No, pero se van a sorprender, sí, porque sí. Él dice, yo podría decir que no lo piensa. Bueno, si no lo piensa, no está diciendo algo que no va a decir. No, lo va a decir. Que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a la fuente de trabajo uruguaya. Yo podría decir eso. No lo pienso y no lo digo. Bueno, decirlo lo dijo. Y no pensarlo es evidente que no lo pensó.
No en el sentido que dice él.
Bueno,
en otro sentido, sí.
No hace falta que lo diga, me parece. ¿Sabe lo que no hace falta que diga? Que no lo pensó. Eso no hace falta que lo diga. Si hay algo que se nota es que no lo piensa. Porque si lo piensa dos minutos, no lo dice así, que no tiene nada que ver, señor, que es una cosa... igual que suerte que no lo piense, porque si lo piensa se daría cuenta de que su analogía no sirve, en su analogía incondicional potencial que niega el propio contenido, es un giro retórico completamente ineficaz, ridículo y traído de los pelos. Con todo lo que eso implica, en el caso de nuestro presidente. ¿Verdad? Que siempre decimos, si se hinchas un poquito de los pelos, ya sabemos lo que pasa, y cada pelo que se hincha es un dólar que se va a la basura. Un dólar, un pelo, señor. Y tiempo de cuidado precioso que decía, como si alguien hubiera venido y pisado un germinado. ¿Está? Entonces, y creo que ahí un poco está la clave, capaz, de este comportamiento malhumorado y reflexivo del presidente, señor. Sí. A mí venía a hacerse una revisión urgente ahí, se lo llevó al taller de cuero cabelludo en la Argentina, el viaje relámpago ese que nunca subimos a que iba, y no recibió buenas noticias. Esa es la única hipótesis que manejo con respecto a su estado de ánimo. ¿Sabes?
Sí, es muy liviana, digamos.
Sí, bueno, en
el sentido de que no...
Yo podría decir que está perdiendo la madre de todas las batallas genéticas. Yo podría decirlo, pero no lo voy a decir porque no lo pienso. No, sí, lo pienso. Sí,
y
sí,
por eso
pienso,
no lo dice.
Y por eso no lo digo, claro, exactamente. Porque su criptonita, ¿no? Su parruquita es lo que vendría a ser. Esto de que no se lo puede sacar de la cabeza, ¿no? Sumado al invierno, que eso lo debilita, ya sabemos todo, porque eso casi tuperado. Pero le digo, señor, yo podría decir que el silencio de ustedes dos un poco está avalando el contrabando y hasta el narcotráfico, le diría.
Nadie acá está avalando.
No lo pienso. Yo podría decir también que ustedes tienen intereses con los tecnócratas de la salud, ¿verdad? Que están, evidentemente, le pasan la suya por abajo, pero no lo pienso, no lo digo, porque no lo pienso. Entonces no lo piensa y no lo dice, pero lo dijo porque no lo piensa. ¿Entiendes?
Sí,
si lo hubiera pensado no lo hubiera dicho. En ese sentido me parece que el presidente no miente, y no lo pensó y dijo eso, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque es pensar que sostiene su decreto o que explica su decreto con una inferencia acerca de los que están en contra de su decreto, a qué intereses defiende. Por eso, así no se defiende nada.
No, defiende solo nada. Se agrede, digamos.
Claro, en el caso de ese, sí, en realidad ni siquiera, porque dice que no, que al final no lo piensa.
Bueno, pero agresión pasiva.
Agresión pasiva. Exacto, la famosa agresión pasiva. Y dice que eso es lo que él cree que fue la explicación que dio. No, que no lo piense, mejor que no lo piense. Y después dicen que eso es para favorecer a la empresa Montepa. No, si me lo pidió una fábrica de chicle. ¿Se pidió una fábrica de chicle?
Capaz que hay que aclararlo.
¿Qué? ¿Más cigarrillo vendido? Más chicle.
Porque la gente.
La fábrica de chicle, ¿cómo no?
Tiene sentido, tiene chicle con nicotina.
Obvio que me lo pidió una fábrica de chicle, dice. Disculpe, capaz que yo no puedo masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, pero yo lo que estoy entendiendo acá al presidente es que se lo pidió una fábrica de chicle, porque tiene sentido que se haya pedido una fábrica de chicle, porque los chicles aumentan su venta con respecto a los cigarrillos, no solo porque la persona entra a comprar cigarrillo y ya ve el chicle y ya compra el chicle, sino que además el chicle sirve para después el cigarrillo, para andar con el aliento todo cigarrieteado, señor.
Bien, sí.
Sí, porque si no uno es un cenicero de pie semoviente.
Sí, le agrega lo que usted decía de la edad en la boca, todo lo demás.
No, toda la boca podrida, claro, sí. Es espantoso, ¿no? A mí, le digo, la rata muerta que aparece ahí en la cajilla tiene mejor aliento que yo. ¿Entendés? Sí, porque es más joven. Sí, bueno, está. Y la verdad que yo veo cómo genero, el rechazo que genero cuando, me gusta mucho cuando salgo a fumar ahí en los restaurantes y después vuelvo. ¡Oh, es espectacular! La gente se va abriendo, señor, es brutal. Pero yo soy un fumador antisocial, yo se lo digo. Sí, sí, sí. Está el tomador social y el fumador antisocial, que soy yo. Que es, me voy de los lugares.
Fuma para alejarse de la sociedad.
Exactamente, para alejarme de la sociedad, correcto.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Casa, le habíamos preguntado a Gabriel y a Leo para que elijan temas, y Leo dice, los temas los elijo yo, el espacio es mío, casi el dueño del espacio, Gabriel elija los temas en los recitales, ¿no? Algo así fue, el WhatsApp lo tengo, Leo, pero no, Gabriel, Leo, buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Buenos días para Pelufo, para Leo Berger, que eligió este tema, Azul, para empezar.
Sí.
¿Por qué? Chiquito, ¿por qué? Porque de tanta trayectoria, tantos años con los buitres, elegir algunos temas te debe costar.
Es el tema que más me llega, que siempre trato de reojo garronear a ver en el set list si está. Ese está en el primer disco y me parece que ese primer disco es Buitres Después de la Una, es súper importante, y aparte es un primer disco que tiene muchísimos éxitos, hits de la banda, ¿no? Tiene Azul, Afuera la Lluvia, 70 Puñales, No Te Puedo Matar. O sea, que es raro a veces que una banda que tenga éxitos que se siguen tocando 33 años después en un primer disco. Y nada, ese primer disco me fascina y Azul es una de mis favoritas.
Además, un fotógrafo, buen promotor de la banda. Claro.
Gracias, Leo.
Bueno, Leo, ahora le voy a preguntar a Gabriel, que ha ido a la exposición, esta fotogalería abierta que está allí en el Prado, justo en momentos de mucho movimiento además en el barrio. ¿Qué se puede ver en la exposición? Ya sé, son fotos de los Buitres 97-2022, eso la gente lo puede saber, pero vos, que sos el que sacaste las fotos, ¿qué le dirías a alguien que va a la exposición? ¿Qué puede ver?
Que puede ver desde 25 años el atrás de la banda, el atrás de esta banda hermosa, que hay ensayos, o sea, es siempre lo que traté con... es un proyecto, como siempre, surgió como un proyecto personal, como una cuestión de amor por la banda, y tratar de entrar en ella con la autorización siempre de ellos, ¿no? Y año a año ir pidiendo autorizaciones como para entrar en ensayos, acompañarlos en giras. Y lo que se ve ahí, lo que yo siempre me interesa es el detrás. O sea, está buenísimo, los hay fotos de escenario, está buenísimo la escenografía, la iluminación, cada vez mejor inclusive, pero es lo que vemos todos. Entonces, a mí siempre me interesó esta banda y me interesó esa cuestión de cómo era la interna, ¿no? Cómo se relacionaban entre ellos, cómo funcionaban, cómo eran los ensayos, cómo eran esas giras, cómo se comportaban. Esa admiración que les tenía y que les tengo desde adentro, y esa admiración al estar adentro fue creciendo, que a veces puede ir retrocediendo en realidad.
Gabriel, seguramente vos conocés la mayor parte de la cantidad de fotos que Leo les ha sacado, pero ¿qué ves en la exposición, ¿no? Porque ahí uno elige, selecciona, y es tu historia también de vida con la banda que está mostrada.
Creo que veo eso que está reflejando Leo, o sea, es... Él en su exposición habló de la autorización, y lo que veo son momentos cotidianos muy intensos de la banda, ¿no? O sea, no es que sea, bueno, este es el fotógrafo de la banda, vos trabajás para nosotros, no, es una persona, digo, que entra al círculo íntimo de una banda que está muchas veces en la carretera, porque hay muchas fotos de distintos lugares, de Florida, hay fotos de La Valleja,
de Migue, pequeñas localidades, sí.
O sea, es la banda en la ruta, ¿no? Y es la banda antes del show, a las 2 de la tarde, es la banda a las 5 de la mañana saliendo de tocar en un boliche. Entonces, ahí está, bueno, la... justamente lo que pasa, lo que la gente no ve, lo que pasa atrás, ¿no?
Sí, ensayo.
Después de alguna, ahí está, ensayo. Después de, obviamente, algunas fotos maravillosas de escenario. Yo ya dije, mi preferida, que es la de Míguez, la que estoy en el escenario con la gente prácticamente a ras del piso, ¿ves? Prácticamente, sí. Es una tarima el escenario y hay un montón de personas muy jóvenes alrededor mío mientras estoy cantando. Pero veo eso, veo alguien que se metió, que sí, que obviamente en un grupo que somos extremadamente herméticos,
bueno, ese es un dato,
logró escabullirse, ¿no? En varios momentos y bueno, es un mérito, me parece que está bien.
Sí, esa foto es de 2003, la foto 2000, que vos, de 2003, sí. Antes de un teatro de verano, ¿no? Y que sí, ustedes estaban sí, como nosotros, salieron como por cábala a hacer un show en el interior.
Nosotros habíamos hecho... recuerdo que habíamos hecho un teatro de verano y justo antes de lo habíamos llenado y el fin de semana antes habíamos tocado en Míguez, entonces dijimos, bueno, antes de tocar en un teatro de verano tenemos que tocar en Míguez. Y bueno, era la época de la crisis, claro. Y los boliches habían cerrado y le pedimos al que tenía la concesión o el dueño de ese boliche, le dijimos, che, no nos abrís el boliche para tocar una semana antes. Dijo, bueno, está, pero no vamos a ganar un peso. Y digo, bueno, está, no importa, vamos. Uh-huh. Y se llenó, estuvo buenísimo, y había un montón de gente muy joven, sí, muy sorprendente. Claro, la capacidad, justo en el 2003, yo creo que fue un reenganche de la banda con una generación de gente muy joven.
Y eso se puede ver a través de un trabajo tan ordenado de Leo, ¿no? Porque vos, más allá de haber acompañado, sacado miles de fotos de la banda, en el archivo ha sido muy prolijo, ¿no? Y entonces eso permite como claramente recorrer los distintos momentos de la banda, las distintas épocas, ¿no?
Sí. Y también hay como un antecedente del 2010 que saqué el libro, Buitres el cielo puede esperar, entonces ya hasta 2010 como que de alguna manera está como resumido. Igual revisé todo de vuelta por las dudas. Y a partir de 2010 yo lo que dije, bueno, era seguir continuando de esta manera. Y siempre lo que hago es eso, o sea, una vez que tengo el material, descargar, hacer una edición de varias fotos, y bueno, cuando llegue el momento, a partir de esa edición de las fotos empezás a seleccionar, pero todo archivo tiene que ser como muy muy ordenado en este caso. Sí.
Y hay una cosa que me llama la atención, vos empezaste a trabajar profesionalmente como fotógrafo en el 2004, ¿no?
En 94.
94, perdón, 94. 94, claro, somos más grandes. 94, y a partir del 97 ya empezaste este registro de la banda, ¿no? Fue muy rápido, te integraste muy rápido. ¿Ya tenías clara la intención como de acompañamiento o fue una cosa que se fue dando?
No, o sea, del 97 son las primeras fotos como de escenario y como adentro de la banda empiezo como en el 99 de manera de la mano del periodismo. Yo trabajaba en Revista 3 en ese momento, que se decía hacer una cobertura de los previos a los 10 años. Y entonces está, pedí autorización para hacer, se pidió autorización y bueno, me metí en un ensayo. Pero lo que tuve claro siempre es que quería ir a más de un ensayo. Yo capaz que con un ensayo la nota ya la sacaba. Pero entonces le dije, no, tengo que ir a más. Creo que fui como a 4 y aparte son esas cosas que cuando vos admirás a alguien te acordás patente. Llegaba temprano, entonces una vez Gabriel llega en el 99 ahí donde era lo de a la sala de ensayo que era la de Frank Lapariello. La de Frankie. Y y dice, vos sos el que llega más temprano a la banda, ¿no? Porque yo estaba, no lo podía creer realmente, y a partir de ahí es que dije, está, yo esto lo quiero seguir, no quiero perder este contacto, y bueno, de alguna manera como que seguí estirando como el vínculo.
Sí, estaba revisando porque muchas veces de algunos fotógrafos que ha hablado Leo, de las muchas columnas que ha tenido aquí en el programa, elogia mucho cuando... Él se da cuenta, desde lejos, porque no los conoce personalmente, ni a ellos ni a los fotografiados, de que el fotógrafo se coló en la historia íntima de esa persona, de esa banda, de ese artista. Y uno se da cuenta en esta exposición, si la ve. Y claro, eso se va dando, ¿no? Les pregunto a ustedes, me imagino por qué. No es que no te das cuenta que Leo, pero al final, y por más que suene contradictorio, no te das cuenta que te está fotografiando.
No. Hay una cuestión que justamente está en el mérito de él y en su trabajo. O sea, por ejemplo, él aparece, está, nosotros notamos su presencia, pero las horas muertas de las previas, de los viajes, ¿no? Esa cantidad de horas antes de que pase el show, que bueno, después de una relación de tanto tiempo entre sus integrantes, no es una cuestión que estamos todo el día charlando. Y como, no, no, son momentos. Entonces ahí bajá las defensas. O sea, bajá las defensas, la tensión. Te sumís en vos mismo y ahí te distraes y ahí es donde aparece, ahí es donde él lo registra. Es más, pasan cosas arriba del escenario que la gente no se da cuenta que pasan entre la banda y de repente él las capta, porque son determinadas miradas. Yo no miro de repente a la cara a Gustavo, al Pepe, a Orlando o al batero, lo estoy mirando porque está guionado que lo tengo que mirar, pero de repente lo miro por algo y de repente él lo capta. O una mirada de Gustavo a otro integrante, o un comentario. Y esas cosas son... ese es el trabajo de él, digo. Hay que estar atento a eso y poder captarlo y poder traducirlo. Pero nosotros lo que hacemos vos estás atento, hasta que es como si estás en la selva, ¿viste? Esperando que no te coma el tigre, pero en un momento te dormís, ¿viste? Yo qué sé, no sé. Pasa eso y ahí está donde él... hace su mejor trabajo.
Se han ganado una confianza.
Sí, ahora estamos habituados a eso. Ahora sí.
Una pasa que hay una amistad a esta altura.
Sí,
no
sí.
No sé si se puede decir eso. No, él lo dice, yo te digo, porque él lo dice. Yo qué sé, él me dice, yo soy amigo de Gabriel.
No, no,
me pasa diciendo, vos, yo soy amigo de Pelufo.
Lo que pasa es que, bueno, habría que ver si entre los buitres realmente somos amigos.
Eso es el tema, lo dejo para ustedes y para terapia.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.